La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Tercera llamada, tercera. Bienvenidos al Taller de los Martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Y bueno, este martes es un martes que para celebrar y para recordar, para celebrar Dragas en Rebeldía, de Antonio Marquet, para recordar Osvaldo Calderón. Y bueno, voy a hacer las presentaciones. Dice Antonio Marquet, que es profesor en el Departamento de Humanidades de la UAMAS Capozalco, que nada más diga que es autor de este libro. Y bueno, en todo caso, mi querido Alfonso Macías, miembro de Guerrilla Gay y de Archivos y Memorias Diversas, y conductor de La Hilacha Voladora.
Bueno, ya me agencié el micrófono, así que ni modo, se amuelan. Me toca presentar hoy el libro Dragas en Rebeldía. Tengo un pequeño texto que tuve que cambiar de última hora por los diferentes acontecimientos. A partir del que pasaron el viernes pasado. Entonces quisiera leer el texto y posteriormente hacer una serie de comentarios, y Antonio tendrá otras cosas que decir en su defensa y etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, comienzo. Dragas en Rebeldía, un libro de Antonio Marquet. Hay pocas novelas románticas que no culminen con la muerte del personaje principal. El presente texto bien podría reseñar un libro romántico, además de épico, periodístico, histórico e histérico, de narrativa oral, de cuento corto, de testimonio, pero sobre todo y en especial de leyenda. Dragas en Rebeldía, extensa compilación de textos, artículos y entrevistas realizadas todos por Antonio Marquet, tiene exactamente esas características, sazonadas todas en un caldo que combina realidad con realismo, que en este caso no son sinónimos. Realidad son las cosas que pasan, de las que hay testimonios, las historias que nos cuentan, que vivimos, que gozamos o lamentamos, o lloramos. Y realismo aquí se relaciona más con la realeza, con la manera de llevar la corona, con la fundación de un imperio. A lo largo de 544 páginas, Antonio Marquet nos habla sobre el fenómeno drag, este sí con sus 6 aplicaciones según la Real Academia de la Lengua Española. Fenómeno como manifestación que se hace presente a la conciencia del sujeto y aparece como objeto de su percepción. Fenómeno como cosa extraordinaria y sorprendente. Fenómeno como persona o animal monstruoso. Fenómeno como persona sobresaliente en su línea. Fenómeno como muy bueno, magnífico, sensacional. Y fenómeno como en la filosofía de Immanuel Kant, lo que es objeto de la experiencia sensible. Y sí, el drag es todo un fenómeno que no estoy yo para explicar, porque el libro de Antonio lo hace de manera muy extensa y meticulosa. Un libro extenso que nos recuerda un poco la historia del otrora movimiento de liberación homosexual, después movimiento gay, cooptado y reventado en su frescura por el acrónimo LGBTTIQAHKKWC, que escandalizaba en buena parte a la sociedad con su sola presencia, reclamando el derecho a ser y la libertad para expresarlo. Un libro donde Marquet parece estornudar, y tras ello, el lector quedará pasmado ante el hechizo de las formas multicolores y emperifolladas que discurren de su pluma, dando visibilidad a temas muy poco documentados y logrando con esto algo que parece ser solo fiesta, perdón, que algo que parece ser solo fiesta tenga un sustento teórico que parte de la definición de sí mismo. El autor se da a la tarea de dar seguimiento, cosa que, ya había hecho con anterioridad, a algunas competencias y reality shows drag, que son el principal motor del nacimiento, desarrollo y perfeccionamiento de los personajes que cada quien construye desde sus vivencias, torpezas, carencias y fantasmas personales, dando personalidad y vida propias a sus alter ego, permitiendo que aflore el lado oscuro de cada quien, junto con una enorme creatividad y mucha, mucha, mucha jotería. Trascenderán los escenarios para decir verdades bien planteadas sobre firmes plataformas y tacones. Sin embargo, no es Marquette quien explica esto, no. Él tiene el tino de dejar que cada personaje hable por sí misma, que exprese, que cuente su historia, su origen, su camino, su proceso. Cada una de los personajes del libro, con algunas excepciones, habla por sí misma, elemento que genera una visión justa de cada quien. El drag es mostrado por el autor no como una moda o un movimiento, sino como toda una cultura en constante cambio y crecimiento, una faceta cultural que no tiene acomodo en identidad sexual alguna ni en orientaciones específicas, porque justo en el momento cuando mucha gente considera concluido el movimiento de liberación, cuando una parte importante del colectivo diverso piensa que ya está todo hecho y que poco vale la pena seguir dando batalla, surge la draguería como una alternativa de lucha y rebeldía, tema recurrente en las entrevistas y que termina, a fin de cuentas, por reavivar alguna esperanza. Marquette, al mejor estilo de Cortázar en Rayuela, propone la lectura de su libro de manera no lineal, formato que nos acerca a la esencia drag porque nos permite ir de una drag a la otra, de un espectáculo a otro, de una paleta de colores a otra, de ciertas formas a otras, teniendo así la oportunidad de conocer la draguedad como lo haríamos en la vida real, moviéndonos para poder observarla desde diferentes ángulos. De manera personal, recomendaría esta forma de lectura para no hacer tediosa la parte final del libro, donde Antonio nos convida de diversos artículos publicados en diferentes medios y tiempos, pero siempre alrededor del mismo tema, lo que podría parecer un tanto redundante, y explico. La tercera parte de Dragas en Rebeldía podría considerarse casi un misal que trata de artículos escritos por Marquette y publicados no solo en su blog, en diferentes revistas y medios, que tal vez valdría la pena leerlos al azar en diferentes días para poder saborear cada una de las palabras y los conceptos ahí vertidos. Porque en este punto, Marquette deja de publicar entrevistas para presentarte textos descriptivos y analíticos de propia mano, y al no ser ya una conversación entre dos personas, se convierte en una expresión menos periodística y más literaria a partir de un diálogo interno y analítico sobre el mundo de la noche, ese mundo que nos permite botar la máscara de la rutina diurna y convertirnos en aquello que nuestro proceso personal nos vaya dictando. Es aquí donde el autor toca, y no someramente, los múltiples fantasmas, demonios, traumas, alegrías y necesidades que llevan a un ciudadano de a pie a convertirse en una estrella drag, haya ganado o no los concursos. Es esta necesidad marica de ser vistos y aceptados, y esta lucha por deshacerse de las ataduras impuestas por la cultura heterolandesa, lo que convierte tal liberación en una necesidad urgente. En este capítulo aparecen una gran cantidad de personajes descritos por Marquette, a quienes seguramente entrevistó previamente y a quienes rinde homenaje a partir de describir algunas de sus hazañas performáticas, tanto arriba como abajo de los escenarios. Las figuras drag no necesitan de un podium para hablar, ni de una tarima o un micrófono. Su estética es tal que por sí sola es insumisa y plantea una de las nuevas posibilidades de rebelión: romper con el primer paradigma en la vida de cualquier ser humano desde el momento de nacer, ser niño o niña. La draguedad, a diferencia del travestismo, y eso es ampliamente explicado a lo largo del libro, propone no solo la exposición de un personaje, sino su construcción, que deberá hacerse a partir de la deconstrucción propia. Toda historia que se respete, especialmente si es romántica, deberá por fuerza girar alrededor de un personaje central. En este caso, por unanimidad y derecho propio, ese personaje es Osvaldo Calderón, la superperra, quien nos acaba de dejar este viernes 14 de febrero pasado. Qué difícil resulta presentar el libro de Marquette a unos cuantos días de la partida de Osvaldo, quien, por cierto, debería estar aquí sentado, no él, sino la superperra. Resulta difícil porque es injusto hablar de alguien que ya no tiene oportunidad de perrear en ofensa impropia. Digo esto porque así era Osvaldo, y así era superperra. No dejaba títere con cabeza bajo ninguna circunstancia. Era absolutamente meticuloso al blandir su guadaña, que arrasaba lo mismo con su público que con cualquier personaje sobre el escenario, puesto político o vida pública o privada. Y esa es justamente una de las fuerzas más importantes del drag, la capacidad de respuesta ingeniosa y divertida, pero también filosa y contundente. Tal vez resulte una mentira decir que Osvaldo Calderón acaba de trascender, porque lleva toda una vida artística trascendiendo, disturbando en el antro, en la tele, en la plaza pública, pero al mismo tiempo acogiendo como madre amorosa a sus múltiples pupilas que en cada sesión de entrenamiento, presentación y crítica a través de los múltiples concursos. Difiere un poco cuando Marquette y su gran número de personajes en el libro afirma que Superperra fue el primero en hacer drag en México. Tenemos como antecesores, por ejemplo, a Jaime Vite y Miguel Ángel de la Cueva en los años 80, y cuentan las lenguas informadas que aún podemos retroceder más en el tiempo. Lo que sí debe reconocérsele es que fue el primero preocupado por llevar el drag mucho más lejos de lo que hasta entonces existía. Viajó, a veces solo, otras con sus hermanas vampiro, por el país entero sembrando draguería y haciendo toda clase de injertos para hacer que el drag floreciera. Está claro que Superperra no podrá repetirse nunca. También es claro que el drag, al ser un evento performático, sin un libreto previo, podía haber quedado solo en la memoria de los asistentes a cada espectáculo, para poco a poco irse borrando conforme pase el tiempo. Esa es la verdadera importancia de la labor de Antonio Marquette al escribir y publicar Dragas en Rebeldía, generar un documento testimonial sobre el fenómeno que seguramente trascenderá en el tiempo y que se ha diseminado por el país entero y que forma parte de todo un movimiento a nivel global. La draguería, como la hiedra, crece en todas direcciones invadiendo incluso aquellos muros que pretendían detenerla. Una corriente revolucionaria, también con muchas imitaciones sin valor, que se convierte en una nueva opción del lenguaje, especialmente para generaciones jóvenes, pero que parte del desarrollo de habilidades, del aprendizaje y de una cultura amplia y especialmente de un gran autoconocimiento. Marquette presume ser un buen conocedor de su público lector, al grado de hacer varias pequeñas traducciones en el caso remoto de que algún habitante de Terolandia se cuele entre sus filas de lectores. Dragas en Rebeldía resulta un libro de cultura gremial que abre la posibilidad de un mayor autoconocimiento del colectivo mismo, no porque pretenda plantear verdades absolutas, sino porque explica algunos fenómenos de una vanguardia acaso poco comprendida en su profundidad. Para todo tipo de lector, Dragas en Rebeldía resultará un libro para leerse con calma y disfrutarse y aprender, que seguramente generará el interés por conocer de cerca el mundo drag, del cual nos retrata un poco, y seguramente vendrán nuevas publicaciones que lo enriquezcan, porque no podemos dudar de la fascinación de Antonio Marquette por el fenómeno drag, que a decir de algunos lo refleja como una draga de closet. Algún día podría ser que salga. Por lo pronto, la lectura del libro es casi obligada porque muy pocas veces el fallecimiento de un personaje del colectivo LGTB+, hizo tanto ruido a nivel mediático como Osvaldo Calderón, y ello amerita estudiar su biografía a profundidad, tal como sucede aquí. No cabe duda que Superperra ha dejado una huella indeleble y permanente en la cultura LGBTera que se rescata gracias a Antonio Marquette. Gracias por todo, Superperra, y gracias, Antonio, por tu pasión por el tema. Y bueno, creo que el texto podría tener páginas y páginas y páginas adicionales, o podría haber tenido solamente una parte de ello, y sería muy complicado explicar lo que sucede en este libro, que además, sí, efectivamente, cuando yo lo vi dije, ¿de veras quieres que presente eso? Es extensísimo, y sin embargo, al tratarse de entrevistas y de diferentes personajes, también existen como diferentes redacciones, por lo tanto, se convierte en una especie de cuentos, es como si fuera un libro de cuentos que se lee muy fácilmente, salvo llegando a la tercera parte en donde Antonio publica sus artículos. Para mí lo ideal sería leer una entrevista, un artículo, una entrevista, un artículo, una entrevista, un artículo, de forma intercalada, para de alguna forma ir mezclando como toda esta parte práctica de plática coloquial con una parte un poquito más teórica, porque si algo está haciendo Antonio en este libro es precisamente generar teoría que, independientemente de que haya libros concretamente teóricos sobre el drag, no hay un libro, salvo los libros de Marquette, que retrate el drag como está sucediendo, porque hay una cosa es escribir teoría y otra cosa muy distinta es ir haciendo la crónica sobre la marcha, y creo que es lo que hay que felicitarle y aplaudirle a Antonio. Yo dejaría esto aquí por mi parte y después regresamos al debate.
Mil gracias por tus generosas palabras. Es una presentación riquísima y maravillosa. Te lo agradezco enormemente. Yo quisiera, traje un... traje un texto que quiero leer, y es en honor de Osvaldo Calderón, y dice: qué tristeza por la muerte de un ser tan brillante y creativo. Es un desconsuelo que te convierte en nada. Él tan independiente e iconoclasta, nadie como él, con su insolente soberbia, con su incorrección y brutalidad, con una objetería espontánea e inagotable que fluía como cualquiera de los ríos contaminados de nuestro país, pestilente y purulenta. También con su ternura maternal y fidelidad a prueba de todo. Inteligencia sin par, instinto sin par, que se traducía en su perrez consagrada a sus cachorros. Hoy en el sepelio, esto lo escribí el sábado, en su sepelio sus sobrinas lo lloraban desconsoladamente al punto que se encoge el alma. Nadie más las guiará ni cuidará con esa firmeza que solo da la experiencia y un talento fuera de lo trillado. Aquí tendríamos que estudiar realmente la construcción de la paternidad, el tío como figura paterna, que es algo fundamental de la cultura gay, y en este caso es clarísimo. Él fue un roble que creció alto, 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 para dar sombra y cobijar a sus sobrinas y a su público. En esa sombra floreció un terreno de libertad donde todo era posible. En primer lugar, la libertad de decir las impropiedades que nacen de lo más hondo del alma, incluso las más vergonzantes mezquindades. Era un espacio donde se abordaba todo lo que el pudor y las buenas costumbres reprimen. Al carajo la decencia. En el escenario vampírico se veía como cosaco, se bajaban los pantalones y por la boca salían las injurias más hirientes. Generosa como solo ella, ofrecía el veneno y el maná. Bebíamos de las dos pócimas, de vida y de muerte, generosamente, sin que nada aplacara nuestra sed inextinguible. Esa operación es la que daba la sensación de tener una coraza a prueba de todo. Habíamos sobrevivido a la letal picadura de la alacrana y teníamos el maná. En las bacanales vampíricas se brindaba con la invocación: levantemos las copas al Señor, a la que seguía la respuesta salmodiada: las tenemos levantadas. Si existiera el Señor, habría que ofrecerle el pezón para que mame, para que se atasque y goce. Si había que conjurar el miedo, lo primero era acabar con ese dios iracundo punitivo. Las infernales vampiros se colocaban como fuente de goce. De sus senos brotaría a raudales la alegría de la noche. En esta misma sintonía, imagino a Osvaldo diciendo: «Levantemos el dedo medio al Señor», y al coro de sus bacanales añadir: lo tiene todo acomodado, hasta adentro». Esta era la actitud de Osvaldo: todo, todo hasta adentro. La perra no se andaba con medias tintas. «Dios no existe», repetía en sus shows, rubricando su afirmación con una carcajada y un golpe de abanico. Osvaldo manifestaba en sus apariciones la misma poderosa arrogancia, inyectando en el auditorio grandes dosis de relajación de valemadrismo. Osvaldo Calderón respiraba a fondo, causando, cuando hacía retumbar el recinto dionisiaco en el que estuviera, con una colosal impertinencia. Había que romper las buenas costumbres, los requiebros. La fiesta de la transgresión debe continuar, con el mismo frenesí. Cuando lo conocí de cerca, estaba tan afectado por una gripa que pensé en el desencadenamiento inminente de las peores complicaciones. «¡Ay, esta no durará!», me dije para mis adentros. Esto sucedió hace más de 15 años. En una obra cuyo nombre olvidé, en el Centro Cultural El Foco, que antes llevaba otro nombre. Muchos episodios hospitalarios siguieron. Su carácter retador lo ejercía con el absoluto, con la muerte misma, a quien retaba de diversas formas y a menudo. Calderón ponía a prueba la resistencia de su cuerpo para demostrarle al destino que poco le importaban los riesgos y el sello de «Handle with care» que imprimen en nuestro cuerpo. Él no iba a dar un solo paso atrás ante nada ni nadie. Su enseñanza iba por «trátese con la mayor brutalidad, para que salga la casta, si es que la había». En la segunda presentación de Dragas en Rebeldía, en el Bar Nicho, me enseñó que faltaba ahora analizar el universo drag desde la perspectiva de los empresarios y ERPs. Esta es una buena idea que habrá de que poner en práctica inmediatamente. Yo fracasé con dos de los empresarios de espectáculos drag a los que intenté entrevistar, y es una pena. Tengo la impresión de que los empresarios son celosos con su información, no quieren revelar nada de las intuiciones que los guían. No publiqué en Dragas en Rebeldía una entrevista que demoró en enviarme. Ya no pude incluirla en el libro. De hecho, nunca me remitió el texto que estaba terminado ni se la pedí, porque una vez dictaminado el material ya no es posible añadir nada. Es de las personas que siempre echaré en falta. ¿Sí? Conocerlo cambió la vida, mi vida y la perspectiva. Una cátedra tras otra dictaba con su actitud, con sus afirmaciones vehementes, intransigentes, impulsoras. ¿Cómo describir, por ejemplo, su pasión por el teatro? ¿Cómo describir su capacidad de goce? Ahora que me asomé a la ventana de su féretro, vi a un hombre fuerte, entero y en paz. Vivió siempre como quiso, hizo lo que quiso. Tenía mucho por delante, pero él simplemente ya no quiso vivir. La obsesión por la muerte data de mucho tiempo atrás. Era cuestión de asistir a los espectáculos para escucharlo. Una de sus fantasías era la de morir en un pasón. De allí su atasque, porque siempre fue una mujer atascada en todo. Ese gesto de comer a puños con feroz apetito define su actitud vital. Esa avidez la transmitió a la gente, a todos esos jóvenes que quieren una educación real que nadie ni nadie da. No la da la escuela, no la da la sociedad. Una y otra son centros sometedores, esclavizantes. Hay que entrarle a todo a fondo, hay que hacerlo con vigor, ciegamente, en el aquí y en el ahora, El mañana no existe, el pasado tampoco. Esa pasión por el presente es justamente al que llegó en esta última, a la que llegó en esta última mirada que doy a Osvaldo Calderón en su féretro, sobre el cual puse una foto donde viste con lentejuela multicolor. El presente se apagó, querido Osvaldo Calderón. Nos queda el presente del duelo de echarte en falta. El presente de tomar el relevo, el show debe continuar. El duelo es una bobina demasiado enredada. Hay que distinguir los hilos para ir demandando la madeja. Osvaldo Calderón se suicidó. Mejor dicho, lo suicidaron. Los retrovirales, las adversas condiciones laborales, el desplome de la vida nocturna, la falta de apoyos económicos a su talento, la ausencia de intereses culturales de la comunidad. Osvaldo Calderón debió escribir cuento, poesía, crónica. ¿Qué revistas le abrieron sus puertas? ¿Qué revistas le pagaron un salario de la calidad de una prosa acerada, brillante, original, radical como su escritura? Perdón por mi ignorancia, pero ¿hay alguna publicación que merezca estos adjetivos, o al menos dos, acerada, radical? ¿Hay algún escenario en donde se pueda poner propuestas de este tipo? Un esfuerzo administrativo y cultural como Dragatitlán lo hizo de lado. ¿Tenía lugar un personaje como Osvaldo Calderón en este tipo de obra? No. Ella era muy ella. Por otro lado, este tipo de obra carece de la garra de la perra. Su colmillo no hubiera podido hincarse en la escritura de esta pieza, quizá porque encontrar un novio o imaginar el origen de la draguedad entre los mayas no le importaba a la perra, que se afincaba en el presente, como señalé arriba. En el bar donde había presentado su show dominical después del Papi Fun Bar, le dieron las gracias antes de la Marcha del Orgullo en 2019. Gracias, vamos a remodelar. De Gash. No lo dejaron siquiera despedirse. 15 años después le pasó como en el taller con González de Alba, corrida sin la posibilidad de despedirse de su público. Oigan, pero les quiero decir que el amor sí existe. Un artista que se mantiene en el escenario por 25 años, créanme, lo hace por amor al arte. Esta es la pasión encabronadamente profunda, desesperadamente fuerte, que mueve a los artistas y los hace jotear como locas. A una draga se le echa, como a muchos gays, lesbianas y trans, o simplemente no se les da trabajo. Las opciones laborales para el artista LGBTera son reducidas, los salarios no son envidiables, la seguridad social no existe, como no existen los contratos. ¿Cuál es la perspectiva vital de un hombre de 47 años acostumbrado a vivir en la cresta de la ola? Reverenciada y echada, pionera y reducida a la condición de peón o peona, emperatriz del imperio gay, avasallada y humillada. Por otro lado, los episodios hospitalarios comienzan a proliferar, los achaques. ¿Qué sabemos de los achaques de una persona que no mostraba sus dolencias? En los últimos instantes de su vida, nos estuvo diciendo que reaccionaba positivamente al tratamiento. Llevaba doble contabilidad. No quería ni preocupar, pero sobre todo necesitaba parecer como la dama de acero que ella siempre fue. Las enormes transgresiones a las que estaba habituada la perra se volvieron en el hospital en los últimos minutos en vivir rompiendo reglamentos, en travesuras. Era ese su imperativo vital. Por otro lado, ¿han oído ustedes acaso de desabasto de retrovirales? Osvaldo Calderón es un caso, según me han informado. Dejó de tomar los antirretrovirales hace más de 6 meses. Primero por desabasto, luego porque tiró todo al garete. ¿Vale la pena el sometimiento químico cuando de repente uno se queda desabastecido? En la espiral hacia el abismo que se abrió bajo los pies de Osvaldo Calderón no había freno. Sin duda la superperra pasaba por una fuerte depresión. La reina nunca aprendió a quejarse. Ahora es posible configurar un espectro emocional oscuro. En este contexto, la perra siguió riendo, disparando ironías. Tenemos que pensar a la superperra en el contexto de las dragas de nuestro país, que pasa por duras condiciones. Muchas gracias.
Una de las cosas que a mí me impresionó más del libro, justamente al enterarme de la muerte de Osvaldo, es que de alguna forma la muerte está, como dice Antonio en su texto, la muerte está muy presente y es como si de alguna forma se supiera que esto iba a pasar. Entonces eso le da como un tipo de magia, tal vez no muy agradable, ¿no? Pero me gustaría leer un fragmento, es la página 422. Osvaldo transita entre lo trascendente y la nada. ¿Qué es esa nada? La nada de la cama de hospital, la nada de la muerte, la nada del momento en que se eclipsan las luces del escenario, del desmaquillaje y la salida a la fría madrugada en calles desiertas, la nada del cansancio, exhausto, después de horas de reflectores, de dirección, de presentación, de preparación paciente. Fragmentos como estos nos acompañan a lo largo, sobre todo de la tercera parte del libro, y son como bastante comunes, y es de veras como si esto ya estuviera predicho, ¿no? Entonces eso lo vuelve, creo yo, y cuando empiezo, cuando hablo en mi texto de que no existe una novela romántica que no termine con la muerte del personaje principal, pues evidentemente para mí el libro es una novela romántica que termina con la muerte real en vida del personaje principal. Yo realmente a Osvaldo lo conocí muy poco, lo conocí más en su primera época, cuando todavía las hermanas vampiro, allá cuando existía el Vox, por ejemplo, y estos lugares hacía en el año 4 caña. Sin embargo, Osvaldo lo que fue haciendo fue pulir su perrez. Siempre fue como muy perra, pero lo fue como puliendo, le fue dando cada vez un sentido más, como más, no sé si decir agresivo, pero, o sea, este Osvaldo y esta superperra que se paraba en el escenario no dista mucho del Osvaldo de hace 25 años, o hace 27 años que lo habré conocido yo, y era, o sea, igual, ¿no? Le decías alguna cosa y ¡cuás! Su respuesta era absolutamente contundente, ¿no? Había ciertas ventajas cuando él no conocía muy bien del tema, todavía, porque después se volvió además cultísimo y entonces no había forma de rebatirle en ningún tema porque sabía todo. Pero en aquel entonces no sabía tanto, entonces si tenías la suerte de que te tratara de perrear sobre algo que tú conocías más, pues entonces ganabas, ¿no? Luego ya se hizo como callito, ¿no? Y pues bueno, regreso, ¿te quieres seguir hablando?
No, yo creo que digamos la palabra al público, ¿no?
No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Yo realmente, particularmente a partir de este evento de la muerte o la partida de Osvaldo Calderón, sí recomendaría mucho la lectura del libro. No solamente en este libro Antonio habla sobre Osvaldo, pero creo que es a quien creo que es en este libro en donde le da mucho mayor importancia, aunque solamente existe una entrevista directamente a Osvaldo, nos habla de esta escuela que generó Osvaldo, que también tenía esta otra parte protectora, ¿no? Esta parte de ser el tío, de ser como la madre, de ser como de cobijar a sus pupilas y de cobijar también, por lo visto, pues a sus sobrinas, ¿no? Entonces, por ahí comentarios, quejas, demandas,
recuerdos,
anécdotas, chismes, perreos Y bueno, si están tan callados, también se vale rezar, porque parece funeral.
No, rezar, por supuesto que no.
Pero es que es cierto, o sea, bueno, rezar no tiene que ser necesariamente... Rezar no tiene que ser necesariamente religioso, tú puedes hacer rezos en muchos sentidos, ¿no? O sea, rezar es dar una lista de, o sea, hacer como una lista de denunciados nada más, ¿no?
Yo sí creo que lo que llevó a la depresión y a la muerte a Osvaldo son las condiciones del país, ¿no? Y la falta de perspectivas que tenía y el cansancio vital, ¿no? Y no puedo creer que haya sido víctima del desabasto, ¿sí? Él pudo conseguir los medicamentos de otra forma, pero fue siempre una persona que no sabe pedir, que solo sabía una cosa, dar, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué se va a hacer?
Perdón, nada más una aclaración, sí. Queremos que todo esto quede en cinta, grabado, entonces, por favor, cuando hablen, háganlo en el micrófono, gracias.
Como aprovechando también como estos temas, creo que también es importante traer a la mesa, como esta, bueno, se mencionó un poquito ahorita, pero esta falta de los derechos laborales de las dragas, ¿no? Y de en general de la gente del show nocturno, y también, por ejemplo, algo que creo que hace mucha falta es como el tema de las propinas, ¿no? Que a lo mejor en Estados Unidos o en otros lados es como más visto, y aquí la verdad es que dejamos a las dragas ahí morir solitas y no les echamos ni un billetito, ¿no? Como que creo que es algo que también puede ayudar para económicamente y para reconocer su trabajo, ¿no? No solamente aplaudirles y pedirle la foto, sino como, no sé, traer de vuelta esta cultura de la propina y del reconocimiento también económico, ¿no? Que se lo súper merecen, porque también además están ahí 12 horas trabajando en taconadas y en condiciones terribles, ¿no? Entonces, como que creo que es una buena manera de aprovechar este momento, ¿no? Para hacer más conciencia en apreciar este trabajo artístico, ¿no?
Precisamente en el 2014, uno de los puntos de la marcha histórica fue que se necesitaba que los empresarios le dieran a los strippers, a las travestis, a los bartenders, a los meseros, derechos laborales. Era una petición que se hacía en las postales que se fueron entregando y en la petición final. Creo que desde aquel entonces la única persona que continuamente hablaba de los derechos laborales era Osvaldo. De por sí creo que nos falta mucho ejercicio de ciudadanía como población LGBT y no nos quejamos de los derechos laborales en cualquier situación. Menos reconocemos el trabajo de Osvaldo. Creo que poco antes de que falleciera Osvaldo subió una reflexión porque estaba pues un poco angustiado por saberlo en el hospital por N ocasión y platicamos por Face. En esa publicación Armando Cristeto y un servidor de que era necesario, de que la precariedad era algo de lo que había hablado Osvaldo, ¿no? Y creo que sería un buen tema, no nada más para este tipo de homenajes a Osvaldo y a la superperra, sino para hacer conciencia como consumidores y como empresarios y como población LGBT.
Una de las cosas que yo recuerdo que Osvaldo decía y lo repetía además constantemente, narraba una anécdota que saliendo de un cajero automático llega alguien y le dice: ¡Ay, sí, claro, tú eres la superperra! A ver, miéntame la madre, ¿no? Y entonces volteó a Osvaldo y le decía: pues págame, ¿no? O sea, porque a mí me pagan por eso, ¿no? O sea, yo de eso vivo, a mí me pagan por eso. Y estoy absolutamente de acuerdo en esta parte en donde Osvaldo, incluso cuando se presentó aquí en el taller de los martes, el audio está puesto en el blog de La Hilacha Voladora. Es algo de lo que él habla, toda esta parte de la retribución económica, del vivir de esto, ¿no? Que evidentemente para Osvaldo, para Daniel Vives y otras personas, pues estos personajes los llevaron a recorrer muchos lugares y a conocer muchos lugares y a tener grandes aventuras y a vivir cosas increíbles, pero también de alguna forma los tienen o los han tenido con una serie de carencias, y sí creo yo que hay una especie de insensibilidad del público, ¿no? Por un lado, probablemente de los empresarios, sin embargo, habría que hacer ahí como una serie de valoraciones, pero también de pronto existe una enorme ingratitud por parte del público, ¿no? Esta frase que él publica, que dice que finalmente trascendemos para ser efímeras o una cosa por el estilo, no recuerdo cómo era, a mí es algo que me preocupa. Creo que Osvaldo funda una escuela muy importante, y creo que Osvaldo finalmente al acoger a diferentes personas, no es el único que lo ha hecho, hay otras personas que hacen drag y lo han hecho, pero al acoger a una serie de personas al estar entrenando a diferentes personas en el drag, en los concursos y en las carreras, de alguna manera crea una escuela, y creo yo, y de veras creo que esto es, creo que el drag es en este momento una de las pocas propuestas realmente ¿cómo se puede decir? Como contestatarias, sí, gracias. Como una de las pocas propuestas contestatarias que hay en este mundo, y por eso hablo de que de pronto, en el momento en el que el acrónimo LGBTI, etcétera, se traga o devora la parte original del movimiento gay, se vuelve como muy común, ¿no? O sea, ya, o sea, pues sí, todo el mundo tenemos amigos gays, todo el mundo somos gays, ya tenemos amigas lesbianas, entendemos que no es lo mismo un hombre gay que una mujer lesbiana. Las lesbianas muchas veces dicen que no puede haber mujeres gays, ¿no? Toda una serie de cosas que rompen con estas ideas de inicio del movimiento. Y creo que sigue siendo necesario, y Osvaldo y la gente de Osvaldo finalmente tenía esta convicción y este conocimiento, porque además finalmente no presentaban los espectáculos solamente en lugares clase media, se iban hacia los pequeños poblados, conocían personas de lugares verdaderamente marginados y estaban con ellos. Entonces, las realidades presentes, digamos, las conocían perfectamente bien. Por lo tanto, su discurso creo yo que se vuelve bastante, bastante importante.
Hola, bueno, felicidades a Antonio por otro libro más, que además se los hace chiquitos. Yo quisiera, con respecto a lo que estaba diciendo ahorita Alfonso, mencionar que el movimiento que en México iniciamos allá por los años finales de los 70, era un movimiento de lucha contestatario, provocativo y lúdico, y lleno de ingenio y de imaginación, que poco a poco se ha ido convirtiendo en la búsqueda de ser normales, de normalizarnos. Afortunadamente, no hay manera de ser normal siendo drag. O sea, como el drag es una forma de arte, el arte nunca va a ser normal. El arte siempre va a ser provocador. Y esa es a mí una de las cosas que me encantan del drag. Yo disiento en la idea de que el drag necesariamente busca ser del otro sexo. ¿Sí? Yo pienso en Astrid Haddad, que es una mujer drag, que no pasa por no trata de tomar elementos masculinos, sino feminizar al extremo y ridiculizar, provocar, etcétera. Para mí el drag es un movimiento que necesita público. No se puede ser drag de closet, se puede ser travesti de closet, se puede ser joto de closet, se puede ser lesbiana de closet, no se puede ser drag de closet. ¿Sí? Porque además el drag, aparte de otra cosa, es carísimo, porque la escenografía eres tú. El atrezzo eres tú, el vestuario eres tú, el personaje eres tú. Tú eres el drama. Y por eso necesitas público. En ese sentido, a mí, por ejemplo, Osvaldo, yo lo conocí, se me olvidaba, en un momento dado no lo ubicaba, me lo recordó Antonio, que sí lo conocía. A mí, por ejemplo, el perreo, con insultos, no me parece perreo, porque yo vivía una época en que el perreo era de ingenio fino, un poco heredado de la onda dandy de Inglaterra del siglo XIX, y a mí el insulto nunca me ha parecido chistoso. ¿Sí? Pero sí es provocador. Pero además, lo importante de Osvaldo es crear un universo de seguidores, pero no imponiéndole su propia visión, sino haciendo que ellos saquen sus propios personajes. Yo siento que sí, se puso el nombre de Superperra, pero para mí no fue solamente un personaje, fue muchos, porque esa es la gran riqueza de la dragardía. Entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que aprender todo el abecedario ese de la sopa de letras, ¿no? A recuperar las capacidades drags, aunque sean verbales, no necesariamente de traje, que tiene el drag como cuestionador, como ruptura con la normalidad. Yo me acuerdo que cuando yo era una adolescente, allá en el año 2 caña, antes del 4 caña, y fui a Nueva York solita, tenía yo 16 años. Lo primero que me compré en Nueva York fue un pin, en esa época se llamaban buttons, ¿no?, que decía, I don't want to be normal. Y dije, esta va a ser mi consigna. Y los drag, esa es su consigna. Felicidades, Antonio, felicidades, Osvaldo.
¿Alguien más que quiera hablar? Hable ahora o calle para la siguiente. Por favor.
Qué hueva el güey que agarra el micrófono y ya no lo suelta, ¿no? No, una pregunta, no he leído el libro, pero es una pregunta más bien como un poco crítica, con respecto a lo que últimamente dicen más como desde los movimientos feministas sobre el drag, ¿no? Que hay como una crítica hacia que está volviéndose como una… como que están perpetuando de alguna manera estereotipos de las mujeres, ¿no? No sé si tienes alguna opinión al respecto o si tocas este tema en tu libro. Me gustaría saber qué piensas un poco de eso. Porque es como la única crítica que nos viene como de otros lados hacia el drag, ¿no? Digamos, como de banda aliada, que son las chicas feministas, como que a veces dicen que pues los hombres, haciendo esta exageración de la feminidad, están de alguna manera perpetuando estereotipos de género que ellas tratan de romper, ¿no? Entonces… para mí está muy claro que siempre el drag es una cosa política, transgresora y que va a derribar el machismo, o es lo que intenta. pero me gustaría saber si tienes alguna posición al respecto.
Para mí, bueno, evidentemente el drag es vestuario, el drag es ponerse tacones, ponerse aretes, prendas consideradas femeninas. Empieza con la transgresión, pero debe mantenerse en la transgresión. Es decir, un drag, cuando yo hablé por primera vez del título de este libro y dije dragas en rebeldía, y me dice, ¿de qué vas a hablar? Si las dragas son de lo más convencionales. Y yo digo, pues sí, sí es cierto, pero de lo que voy a hablar es de esta división, porque yo creo que hay una Y muy fuerte, ¿no? Hay esta draguería que va por los RuPaul, por integrarse, por estar en la televisión y ser muy lindas y no sé qué cosa, ¿no? Y hay otra draguería que tiene que ver con el acto drag, y acto drag es para mí un acto que transforma y que cambia, un acto que crea conciencia y un acto que no necesariamente necesita de tener hasta el morcajete puesto, ¿no? Y es un recorte de la realidad de otra manera. Es decir, uno de los personajes en los que yo me centro es también en Fabián Chaires, ¿no? Su draguedad tiene que ver con pintar y con pintarse y con manifestarse en un museo de otra manera. El arte no está colgado, el arte no está exhibido tras una vitrina, el arte circula, vive, respira, ¿sí? Y siempre digo, bueno, el personaje más que llamó más la atención, la pieza de arte que llamó más la atención, con la cual se fotografiaron más, es Fabián, ¿sí? Eso es un acto drag, ¿sí? Tengo varias cosas sobre Fabián. Es drag, su pintura no tiene prendas más que las zapatillas. Es super drag, ¿por qué? Porque cambia, reta, ¿sí? Provoca, ¿sí? No tenemos que preocuparnos por si es estético, si es bueno, si la técnica, nada. Yo creo que lo drag es el cuestionamiento, ¿sí? Es esta fuerza que provoca en el otro una respuesta, y una respuesta de irritación. Eso para mí es el acto drag, un acto que cambia totalmente. Tiene que ver con propagar ¿qué me dijiste? Prejuicios sobre las mujeres, formas, estereotipos. No, nada que ver, ¿sí? Desde ese punto de vista es el golpe, ¿sí? El golpe mediático, que no nada más tiene que ver con una exposición en Bellas Artes, sino tiene que ver con una globalización, que tiene que ver con una cuestión de zapata, ¿sí? ¿Queremos héroes de bronce? ¿Sí? No. ¿Sí? Nosotros también queremos apropiarnos de este personaje, y lo hace sin pedir permiso, ¿no? Entonces, eso es la cuestión. Fabián, por ejemplo, saliendo y eso lo relato también, saliendo de la exposición del FITS, que fue curada por el señor Cristeto, que está aquí presente, lo retrato frente al póster de los 41 y le digo, pues vámonos al cóctel, ¿sí? Y me dice, bueno, pues vámonos. Le digo, vamos a pedir un Uber. Y me dice, no. Y me dice, vamos a ir caminando. Y yo dije, ¿caminando con esas zapatillas? ¿Y para qué o por qué o cómo? Vamos al bar, punto. No, él camina por la calle, ¿sí? Camina por San Cosme sin decir nada, entra al metro el efecto que tiene en todo ese trayecto las trabajadoras sexuales que se arremolinan junto a ella. Hablamos con ellas, sabemos quiénes son, nos dicen una serie de cosas. Es la transformación de la calle, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo? Está recorriendo justamente la ruta el contexto citadino de los 41, ¿sí? Hubiera querido que todo mundo viera lo que pasó en el metro. ¿Sí? Es la transformación de la ciudad, la transformación de las miradas, las sonrisas, la sorpresa, el pasmo y la aceptación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Fabián sin decirlo? Transformar todo. ¿Sí? De los 41, del martirio de los 41. De los 41, pensaba que estaba haciendo 43. Hace otra visión de la sociedad. ¿Sí? Es impactante. ¿Sí? Eso es un acto. ¿Sí? Que vas comprendiendo poco a poco. ¿Sí? ¿Por qué caminar y no subirse a un Uber? ¿Quién es el pendejo, oye? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas así. Yo pienso que hay actos drags, ¿sí? Fundamentales. En pocas personas, no en muchas. ¿Sí? Y esos actos drags es César Enríquez. ¿Sí? Con todo este trabajo sobre la espectralidad, con todo este trabajo sobre lo popular, sobre el transfeminicidio, con todo este humor, con toda esta cosa que tiene, que es impactante, profundo, ¿sí? Él se viste ¿de qué? De la chingada. Y desde la chingada nos dice cuál es la historia de México. ¿Sí? Eso es un acto. Drag. ¿Sí? Entonces, me voy por el acto drag pleno, performativo y creador de conciencia. Para mí, la draguedad es una cuestión de acá, ¿sí? Y que exige además un público adragado, un público inteligente que no está de acuerdo con lo que estamos viendo, ¿sí? Estos son los espectáculos. Para mí, drags.
¿Sí? Yo quisiera comentar al respecto de lo que dijo el compañero. Para mí, por ejemplo, RuPaul no es drag. Es una vestida exagerada, punto. Una vestida con mucho presupuesto, ¿sí? Punto. Y eso es justamente lo que pienso que algunas feministas consideran que es reproducir el estereotipo al máximo, porque un auténtico drag no reproduce a la mujer, crea un personaje verdaderamente monstruoso, maravilloso, ¿no? Provocador. Hay mujeres maravillosas, monstruosas y provocadoras, pero no todas las mujeres son así. Hay mucha beata de meapilas, ¿no? Y entonces yo siento que estamos confundidos porque en Estados Unidos drag queen significaba travesti, pero ya no es eso. El travesti es una cosa y lo drag es una propuesta artística, escénica, provocadora y, como dices, totalmente subversiva, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Realmente el tiempo aquí en Voces en Tinta y es peor que en Canal 2 porque se va. Y es carísimo, carísimo. Va a pasar como todos los martes desde hace como 30 y ya vamos para 32, 30 y tantos años. Nuestra edecán esta vez es una bigotona, Miguelito con Chuleta, que es la fondeadora oficial del taller de los martes de Archivos y Memorias. Y bueno, recordarles que el viernes hay una concentración afuera de las oficinas del IMSS a las 10 de la mañana. Acabamos de ver lo que hace el desabasto en nuestras estrellas, en nuestros íconos, en nuestra gente, en nuestros amigos. Creo que tenemos que protestar por ello. Creo que también tenemos que protestar por la falta de seguridad laboral que tienen los trabajadores por honorarios en la clínica especializada Condesa. Creo que tenemos que volver a levantar el cuello, alzar la voz y gritar.
No fue el neoliberalismo.
No fue el neoliberalismo, es que estamos de la chingada. Yo creo que por eso está como está la situación hoy en día. Quiero pedirle públicamente a Toño que me permita subir este texto como el obituario de mi querido Osvaldo. Creo que no hay mejor obituario que el escrito por Antonio Marquet.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.